Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal, comarca? Un saludo, buenos días, buenas tardes también, si escuchan ustedes el primer programa de esta semana. Estamos a lunes 2 de marzo, ya lo saben ustedes, pero algunos como yo no, es conveniente recordárselo, o quizá no, es mejor vivir sin saber, sin tener muy bien la noción del tiempo. Bueno, cada cual que haga. Tenemos 20 vecinos en la zona caliente del mundo, en el área afectada por la ofensiva estadounidense e israelí, o israelí-estadounidense, contra Irán. Tenemos 20 vecinos en esa zona caliente y están en contacto con sus vecinos, con sus familias de aquí. Están todos bien. Están por motivos diferentes. Tenemos a 12 de Cuevas de la Almanzora que estaban visitando Tierra Santa, un viaje habitual. El párroco ha informado incluso por Facebook al vecindario, el alcalde está al tanto, las autoridades. Y tenemos también a 8 más, a 7 más una, 7 mujeres de Lubrín y una mujer de Huerca Lovera, que están en Dubái, están de crucero, de viaje, de puramente placer. Y les ha pillado también allí el hostigamiento, bueno, la guerra abierta, ¿no?, en este momento. Y saben ustedes que la respuesta de Irán está afectando a los países limítrofes, a los que considera también en este momento enemigos, y está mandando drones, en fin, un conjunto de países, 7 u 8 del entorno, entre ellos está Dubái, pues han recibido ataques de Irán. Así que tenemos, sería la noticia para llamativa de este informativo. Todo indica que, en fin, tendrá un final feliz todo esto, pero en tanto que no se produce ese final feliz, pues un poco en un ahí estarán los familiares. Y es una noticia, claro, es una noticia claramente comarcal y de relevancia. También es de relevancia que el viernes se aprobó la transferencia de 45 hectómetros cúbicos. Oiga usted, pare un momento. No son 50 e incluso puede llegar un poco más. ¿Cómo que 45? No pasa nada. Tranquilícense. No, ustedes me refiero. Tranquilicémonos en todo caso, porque los 5 restantes en una semana serán también aprobados. ¿Por qué no los aprueban todos juntos? No tengo ni idea. Misterios tiene la Iglesia y no lo sé, no tengo ni idea. Pero ya que se ponía, pues haberlo dejado todo listo, ¿no? Y no dejar, no que queden colgando 5. Y si mañana se pone enfermo uno de la comisión, o yo qué sé, ¿no? Pero en fin, en cualquier caso, el paquete gordo de agua está aprobado y los 5 restantes también desde el viernes está produciéndose ya, o me imagino ya se están llegando las primeras aguas. Todo eso a lo largo de este año y quizá llegue, o quizás solo hasta septiembre, ¿no? No sé si al final se va a hacer a lo largo de un año natural o de lo que es un año agrícola que abarca de septiembre a septiembre. En cualquier caso, es una cantidad de agua importante para salvar una situación que ya era, podríamos haber estado, no sé, 5 años más sin agua. Bueno, pues como los israelitas en la travesía del desierto y los 40 años, y quiero decir que los males pueden durar una eternidad y al final puede incluso surgir o puede haber una capacidad de resistencia, o existe la capacidad de resistencia para que resurgir como el ave fénix, ¿no? De uno de sus cenizas. Podían haber ido las cosas peor, no haber llovido este año, o incluso lloviendo, que no hubiera llovido en el Negratín, con lo cual que tampoco sería una cosa sobre la mesa, y con la práctica que tenemos no hubiera sido un absurdo, porque el Negratín de alguna manera también está situado en un lugar donde ha venido, de hecho, la sequía de esta zona no era tanto por la situación del pantano, sino porque no teníamos la capacidad tampoco de transferir agua de nuestras fuentes de suministro, el Negratín la principal. Es decir, que la sequía, el tiempo de sequía, no ha sido solo en el Levante español y especialmente, muy especialmente señalado en nuestra provincia y en nuestra comarca, sino en la parte también de Granada, en todo lo que son, es la pequeña cuenca que vierte al Negratín. Es que no llovía nada allí tampoco, es que no helaba tampoco, es que no había nieve, es que no había manera, no había agua. Bueno, esto se ha solucionado, gracias a Dios, pero podríamos encontrarnos en esta situación insólita de España desbordada, en todo caso, desbordándose los ríos, etcétera, etcétera, y nosotros sin tener de dónde pillar un poco de agua. Bueno, esto en cuanto a noticias que me parece importante subrayar al entrar. Hoy hablaremos con David Ruiz, concejal de... Esta es una de las noticias que siempre, en fin, despiertan interés. La gente, en fin... A ver, voy al tema. David Ruiz no es concejal, es concejal del Ayuntamiento de Turre, pero no es concejal del equipo de gobierno porque... En su condición de tránsfuga no puede tener ningún tipo de responsabilidad o sueldo. No se puede incorporar al equipo de gobierno. No puede tener una situación distinta a la de producirse el acto mismo de transfugismo, que es el que la justicia ha declarado que se ha producido en Turre. Pero en cualquier caso, David Ruiz, digamos así, en voz bajita entre nosotros, sigue ocupándose de las tareas que tienen que ver con temas sociales y deportes. Bien, el no concejal de deportes, pero que toca todo lo que tiene que ver deportes, dice el PSOE que se le fue la cabeza este sábado y arrancó en medio de un partido que no estaba de acuerdo con algo y se comportó, bueno, dejó vergonzosamente a Turre. Es lo que dice el PSOE. Pero él ha hablado y ha contado que vergüenza ninguna. Él lo único que hizo, esto lo dicen todos los que hacen algo, pero en este caso también los que no hacen algo tienen que decir lo mismo. Es decir, lo que pasó en ese partido, eran 24 horas de fútbol, fue que se expulsó a una gente. Según el PSOE, David entra y la lía más, y según el propio David, hombre, lo que hizo fue, como persona que, en fin, como gente que estaba allí, de alguna manera concejal, de alguna manera, no sé si responsable también de aquello, si había participado en la organización, pues evitar que un asunto pequeño fuera a mayores. Y bueno, yo creo que los que conocen a David Ruiz, yo creo que se pueden creer esta situación. No es un hombre que vaya por ahí dando espectáculos ni creando problemas. Pero en fin, el PSOE, que tampoco se da muy a conocer, que no dice nada nunca en la vida, aparece un día y te cuenta que hay un altercado con una persona que no... que cualquiera que lo conoce, pues yo creo que podría destacar que es un tipo agradable, ¿no? Es un tipo agradable. Eso no quiere decir que no haya hecho nada, pero en principio es un tipo agradable. Llama la atención el PSOE, que nunca dice nada, es que no sale nada, es que es un cero a la izquierda en todo este proceso, en todo este tiempo de mandato, ya llevamos 3 años, se van a cumplir ahora. Se ha dedicado a gandulear, a no hacer nada, y viene a señalar a un hombre que probablemente ahora saldrá él y se defenderá, pero que por sus antecedentes, pues todos conocemos que es un tipo cívico, que respeta, que conoce las normas de la educación. Bueno, en cualquier caso, hasta el más educado puede un día perder los nervios. Así que le vamos a preguntar si es verdad lo que dice el PSOE, si es verdad que este hombre ha dejado mal a Turre y ha perdido los nervios este fin de semana pasado. En la redacción abierta, que es la que tenemos en este momento, abrimos la persiana arriba, luces, y hablemos de qué noticias llaman la atención, podemos tocar en este momento, arrancando semana, de las que forman o no parte de nuestro menú informativo. Así que están con nosotros Mari Carmen, Salomé, Patina, Javier. Que hable quien le parezca mejor, yo que sé.
Pues mire, yo, si quiere, ya que ha terminado usted su exposición hablando de ese incidente en Turre, pues puedo comenzar yo explicando un poco qué es lo que pasó allí en la noche del sábado al domingo, al final de la...
¿Se hincharon o no se hincharon?
No, no se hinchó a hostias nadie. Bien. Ni nada. Al contrario, si...
¿Qué dice la nota del PSOE?
Bueno, la nota del PSOE dice: los políticos no pueden intervenir en una final. Respeto al arbitraje.
Imagínate a Pedro Sánchez entrando en una final de España interviniendo para colar un gol o algo. No, no puede. Bueno, es una obviedad, no puede entrar ni, pero tampoco Salomé puede entrar en una final. No, no puede entrar en una final.
Y yo he sido también concejal de deporte bastante años.
Y no puede, no, la concejalía no te da un pasaporte para entrar en un partido y colar un gol.
Porque el PSOE en su estado de Facebook avanza que un concejal, no nombra a quién, anuló una sanción arbitral saltándose el reglamento.
Vaya. Es que algunos concejales, a veces, cuando ponéis el pin y pilláis el acta, ¿no? Pues eso es lo que dice.
Sí, sí.
Y una autoridad superior.
Sí, sí. Y que ante la intromisión técnica por parte del concejal, los colegiados abandonaron el torneo por dignidad.
Claro, va a venir tú a contarme a mí si fue o no falta, coño. Faltaría más.
Y que fue una cesión, impuso el concejal la cesión, una cesión al chantaje.
A mí, que soy árbitro 37 años y no he subido de infantil.
O, bueno, estos serían señor ya.
Bueno, es una broma, no. No se me malinterprete la broma, por favor. Que a mí me van a enseñar, dirá, según el sol.
Bueno,
pues cojo y me voy para Migarrucha o me voy para Vera, ¿no?
El Partido Socialista en su publicación no explica qué es lo que ha ocurrido, pero nosotros hemos preguntado qué pasó allí, ¿no? Ahí.
¿Qué pasó?
Hemos hablado con David y bueno, el hombre primero dice: hombre, está bien que todo lo que tenga que reprochar el Partido Socialista al gobierno local sea esto, ¿no? Pues estaremos haciendo las cosas bastante bien, cuando es lo único en que se fijan, ¿no? En algo así. Y nos ha explicado que lo que ocurrió fue que en una semifinal, pues el árbitro sacó tarjeta roja directa a un jugador del equipo Zalema Barbershop de Garrucha, ¿no?
Barbería
Zalema, para los que no sepan inglés, ¿no? De Garrucha.
Shop es venta.
Shop, tienda.
Tienda.
Shop.
De vender.
Barber shop.
Tienda,
¿no?
Sí. Tienda, barbería, sí. Zalema.
Zalema.
Bien, Zalema no puede ser de otro sitio que de Garrucha. No sé si estamos en eso de acuerdo, que no puede ser de ningún otro pueblo.
No.
Con que diga Zalema FC o Fútbol Club. O Atlético de Zalema o el Deportivo Zalema, sabemos que es de Garrucha, no puede ser de otro sitio.
Bueno, pues era de Garrucha, concretamente este equipo. Le sacó una tarjeta roja y cuando ya este equipo, con el expulsado, ganó esa semifinal y pasó a la final. Y cuando llega a la final, el otro contendiente, que era también de Garrucha, el Ticos Fútbol Sala de Garrucha, pues se fueron al árbitro de muy buena forma, según nos dice el concejal David Ruiz, y le dijo: mire, árbitro, creemos que usted se ha equivocado al expulsar al rival, al jugador del rival en el otro partido, en el partido anterior. No fue una agresión como usted interpretó, sino que fue un encontronazo como los que hay 50.000 a lo largo del partido. No puede sacar, y nosotros queremos que este señor juegue para que sea una final en buena lid. Queremos jugar contra los mejores.
Un equipo garruchero le dice al árbitro: no me eche a mi rival, porque además, porque es él, no, yo he estado jugando ahí, lo hemos visto, y no se ha producido un hecho como para que tiene usted que repensar si puede y dejarlo que entre. Eso incluso a lo mejor beneficiándole que no jugara el otro, porque a lo mejor era muy bueno, era un crack, era un crack el que habían echado. Pero le dicen que no, que lo meta, porque lo que quieren es ganar.
En buena liga.
¿Por qué iban a jugar la final esos dos equipos de Garrucha? Y uno de los equipos iba a salir cojo porque una de sus estrellas estaba...
Y claro, y no querían volver al pueblo y decir, claro, no había ganado porque no ha,
claro, porque
ha quitado al Messi, claro. han expulsado al Messi nuestro de manera irregular y tal.
Claro, claro.
El árbitro decía que no, que se estaba expulsado y se quedaba expulsado y por tanto no podía jugar la final. Y que si los equipos esos jugaban la final con ese individuo jugando, con ese jugador, el que me voy soy yo.
Y señor como, árbitro, por favor.
Bueno, pues en esa estaba, pero de buena forma, dice David Ruiz, que allí no hubo ninguna voz más alta que otra ni nada. Y él intentó mediar para encontrar una solución, ¿no? Y total, al final los dos equipos acordaron que iban a jugar. Y el árbitro dice, bueno, pues si jugáis y con este jugador, yo me voy. Y se fue. Fue el árbitro.
¿Y jugaron sin árbitro?
No, jugaron con un árbitro del público. Salió un señor del público que hizo de árbitro.
¡Qué maravilla, hombre!
Y son las 24 horas de fútbol sala de Turre.
Sí, joder.
Que siempre pasa algo, ¿eh?
En las 24 horas.
Son muy importantes.
¿Qué me cuentas?
Mira que llevan años ya, ¿eh?
Sí.
Es un trofeo que la gente quiere tener en su... en su vitrina.
Claro, vaya. Es un
porque
es,
lleva muchos años.
Es un clásico.
Pero es que hay equipos,
sí, señor.
Hay equipos muy reconocidos en todo el mundo. Ese las 24 horas, son 40 ya ediciones y el trofeo de fútbol sala de las 24 horas de Turre no lo tiene, por ejemplo, equipos tan significados como el Real Madrid.
No lo tiene.
El Barcelona tampoco.
No.
El Bayern ni.
No lo han dejado ni inscribirse.
Ni han llegado a la final.
Pero broma aparte. Es que es un clásico aquí en la comarca. La gente se entrena fuerte para llegar a ese día y tiene sus pequeñas sus rivalidades, algunas históricas, algunas más recientes.
Y tiene muchísimo público, los jugadores aficionados. Tiene público de fuera, de toda la provincia, porque además los equipos, no sé ahora mismo cómo lo están organizando, bueno, pero hasta ahora venían equipos de toda Almería, podían venir de Vica, de Elegido, de que eran gente muy fuerte, ¿eh?
Sí, entonces, yo me acuerdo hace años, era como todo un evento en la comarca, se desplazaban, de todos los puntos de la comarca para asistir
y el interés
a las 24 horas de Turre.
Y el interés que despierta, según David Ruiz, según el concejal de, bueno, el que hace de concejal de deportes, ¿no? Porque esa es otra, que había más de 1000 personas viendo la final.
Si no estoy equivocada, cumplió 40 años el año pasado, ¿eh? El
fútbol. David.
El certamen. Bueno, David estará ahí, ¿eh?
Muy bien. Entonces, digamos que había un entorno y un escenario que se prestaba a jugarse algo por la verdad o por aquello que uno creía, ¿no? Y entonces dicen, no, que jueguen. Y los árbitros, al no estar ellos y ser uno del público, esto en los no sé en las normas de funcionamiento de bueno, eso que eso anula el partido.
Pues yo creo que no, porque si los dos contendientes están de acuerdo
y como no es una cosa tampoco que oficial tenga más relevancia a nivel provincial.
No, a nivel federativo, o sea que eso no está organizado por la Federación Española de Fútbol Sala.
Eso se decide Turre, el concejal de Turre.
En este caso, él dice que no participó.
No, bueno, es que no lo puede decir, pero yo creo que sí participaría, porque él lleva deportes.
Posiblemente prefiriera que hubiera final a que no hubiera final.
Claro.
Dice, pues, Pepe, venga, el alfa. La alfa, no era que era sí, la máquina alfa, de escribir, Pepe el alfa.
La de coser.
Y también entiendo que si el otro era árbitro y a lo mejor también está federado y demás, pues hizo el papel y ya está. Es una cosa casi que de andar por casa.
Bueno, eso es mucho presumir, que había un médico los asistentes.
Aunque no fuera federado.
Técnico nuclear, un ingeniero nuclear entre los asistentes.
El torneo es una cosa de andar por casa y si se pusieron de acuerdo los contendientes, ya está.
A ver, hablemos claro. Si te dicen Mari Carmen, tú baja y pita, ¿tú qué haces?
Le digo, no lo sé. Claro.
¿Tú pita, Javier?
Yo sí. Yo hubiera pitado.
¿Estás en forma?
Estoy en forma, totalmente.
Pero tú...
Yo juego todo el año...
Pero tienes que correr de un lado a otro.
Sí, lo sé. Yo juego todo el año un partido de fútbol.
Tiene fondo.
¿Tú pitarías, Salomé?
Si supiera, sí. Lo que pasa es que me puedo equivocar.
¿Con indumentaria?
Sí.
Bien.
Oye, yo ya
además, es un campo yo, pequeño, no es el campo ese grande.
Sí, yo lo de correr también, pero vamos, ni un fuera de juego. Yo conozco
eso,
lo
sí lo corro.
Entonces, ¿cómo va a pitar los fuera de juego si no está allí?
Claro, no entiendo lo justo.
¿Buscarías apoyo en Linieres? ¿Dirías tú y tú, que son mis vecinos de mi confianza, que bajen y corran por las bandas?
Vamos a ver, es un ejemplo.
¿Sí o no?
Este es un buen ejemplo de lo que puede pasar en un partido de fútbol. En vez de enemistades y salirse a hostias y a patadas, como muchas veces en los colegios ocurre, ¿no?
y los
padres encima de todo azuzando, pues aquí se ha dado lo contrario, un buen ejemplo de,
Cantina,
de concordia.
¿Tú llamarías,
deportividad,
si tu amiga, la que tú confías, no está allí y es un tema importante, ¿tú la llamarías para que fuera?
Claro.
Tienes que venir.
Claro,
te necesito.
Por supuesto.
Ponte la indumentaria, ponte el pantalón corto negro.
La que no me pondría soy yo, porque arreglo. No sé las reglas del juego, así que pitaría cualquier cosa. Pitaría por pitar.
Parece autoridad. Que le gustara pitar. Pasar el día pitando, porque le pilla el gusto.
Yo tampoco me conozco.
Pitando.
Hombre, a mí si me das un pito, yo pito.
Yo no me conozco el reglamento al 100%, pero en ese momento sería la autoridad. Y lo que se debería hacer allí es lo que yo mandara.
Yo creo que al PSOE lo que le molestó es que no le dijeran a ellos que arbitrara.
Posiblemente.
A lo mejor. Tú sabes cuánta gente va a estar allí oyendo y al mismo tiempo que pita algo y entre falta y falta, pues Arturo Grima no paga a no sé quién.
¡Pii!
O yo qué sé, claro. ¡Pii! Sí, sí. Y esta tarjeta para Arturo, ¡pii! ¿No? Por ejemplo, ¿no?
Vamos a sacar la roja.
Vamos a sacar la roja, yo qué sé, porque sí. ¿Para quién? Para Arturo, no, si no os preocupéis, es para Arturo. Muy bien, muy bien. Gracias, Javier. ¿Y tú, Salomé?
Pues vamos a continuar con el fútbol. Los lunes son días de fútbol, ¿no?
Uh-huh.
Pues bueno, vamos a hablar del efecto Ronaldo en el Almería en un solo día, lo que ha provocado la compra del 25% del accionariado por parte de Ronaldo sobre el Almería. Pues resulta la principal consecuencia en un solo día es la enorme repercusión a nivel mundial que ha empezado a tener la entidad indálica, o sea, los almerienses.
¿En aumento de socios? Pues qué es lo que le interesa.
Pues espérate, vamos poco a poco. Un ejemplo que es al que me refiero es que el club tenía algo más de 400.000 seguidores en Instagram. Desde que se ha conocido la noticia y en apenas 24 horas ya tiene casi 3 millones, por lo que ha ganado 2,5 millones de followers en un día.
Seguidores, followers.
Followers.
Yo es que quería follow decir
me,
esa palabra.
Follow me. Si querías decir la verdad,
sí,
también
followers.
Decía followers. ¿Ha ido a cómo se pronunciaba primero?
Yo estudié inglés.
Ah, bueno.
En el instituto.
Followers. Venga, ya tiene 3 millones. O sea, ha multiplicado... Uno, dos...
De 400 a 3 millones.
Por 7,5.
La leche.
Claro.
Es una barbaridad.
En un solo día.
Los Ronaldo Words.
Bueno, pues supongo yo que subirán también las acciones, si es que cotizan, yo no lo sé. Si yo de fútbol entiendo muy poco.
¿Y no
se cotiza?
¿Se sabe si la han encargado ya?
No cotiza. Lo que pasa es que lo que vale es un carné,
ser socio.
El tener una grada, ¿no? Un asiento.
Ser socio o abonado.
Eso es lo que sube, ¿no? En todo caso.
Claro. ¿Y se sabe si después de, a partir de la venta, se han encargado de hacer un nuevo himno a la Almería los Ronaldo? ¿O eso no ha trascendido aún?
Mejore usted el chiste otro día, ¿eh? Que me ha gustado. Lo que no sabemos todavía son los términos financieros de la transacción que se ha hecho. Todavía no ha salido a la luz por qué cantidad se ha adquirido ese 25%. Doy la siguiente noticia, que es muy corta y ya nos vamos. Pues la flatulencia de 90 vacas provoca un incendio en una granja de Alemania.
A ver, un momento. Mío no hay.
Mío tampoco.
Mío suena a flatulencia. Tampoco.
Mío tampoco.
El ordenador.
¿Te llama el ordenador?
Le está llamando la atención.
Están llamando, estaba apagado.
La IA.
Y a través del ordenador está una llamada de WhatsApp. ¿Quién coño?
Algunos todavía
Hola.
Tienen. Sí.
Perdona, fíjate, yo me había quedado aquí pensando, mirando todo el mundo con cara de...
De ajo.
Ha sido tú. No eres tú seguro, yo no soy.
Era yo.
Venga.
Pues la flatulencia de 90 vacas que han provocado una explosión y un incendio en una granja de Alemania. el gas metano liberado por los animales se acumuló en la estructura hasta que una carga eléctrica provocó la explosión. Y la carga eléctrica fue simplemente electricidad estática. O sea, si tienes un jersey y te rozas, te sale un chispazo.
Eso también pasa.
Pues yo ya estaba pensando que es que una vaca fumaba. Y al encender el mechero, al encenderse el cigarrillo, pues...
La flatulencia.
Todo aquello.
No, es que no... A ver.
Todas al mismo tiempo, ¿no?
No, porque se acumula, tema, es disperso, son dispersos, pero se acumula.
Que habían comido las vacas.
¿Cómo que van a comer?
Que no le echen más habichuelas.
¿Qué van a comer? ¿Judías?
A dieta, todo verdura, porque las vacas están a dieta. Ha provocado además pues el destrozo del techo y una de las vacas pues ha quedado gravemente herida.
Bueno, claro, se le habrá quemado todo.
Sí.
No, es una deflagración, no lleva astillas, quiero decir, no provoca heridas en la carne, pero el fuego, sí. Claro.
Moraleja, hay que airear los espacios, también en nuestras casas, ¿eh?
El mundo está, por mucho que quieran contarnos, bueno, claro, esto depende a quién le pregunte, pero, a ver, la impresión, yo creo que, es que no sé ni siquiera si alguien lo comparte, a mí me parece que el mundo está loco, ya está, no sé si además la gente lo entiende, ¿no? A mí me parece que el mundo está muy loco, muy loco, y cada vez más loco, y las locuras de la juventud, que han sido más o menos siempre las mismas, más o menos, ser gambarretes, hacer cosas habituales, así, no han cambiado mucho. O los cambios, las modificaciones han sido muy lentas a través del tiempo, ¿no? Ligada a los usos y costumbres, ¿no? Y en esta ocasión, pues claro, los usos y costumbres están vinculados al mundo de Internet. Como hablabas de pedos hace un momento, no he podido evitar recordar cómo la juventud se cansa, la juventud más joven, no sé si ya a los veintitantos uno se calma o sigue todavía con la tontería y hay que darle... el padre le tiene que dar algún pescozón, no lo sé. Pero al asunto del paracetamol, de me tomo no sé cuántos gramos y me grabo mientras me llevan al tal, y a las mil retos más que se va la gente porque está aburrida, ahora una influencer que se llama Stephanie Mato, que ha sido una noticia mundial, vende sus flatulencias, sus pedos, y han llegado a cotizar a 44.155.
Pero esta se ha copiado de Winden Paltrow, que lo vende todo.
150. No, o del italiano aquel que vendió en latas la mierda de artista.
Coño, y el que vendió mierda de artista y el que vendió nada. Sí, aire, sí, 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 sí. Aire.
No, que no claro, nada. Aire.
De... Aire, pero aire, aire. Aire, sí. había ahí una...
Aire de... Perdón.
Sí. Sí, no, y es que hay un montón, sí, este del aire, y un chino que hizo una instalación que era llenar una habitación de pipas, de girasol. O sea,
sí, no, me no, tiene no, sentido aire. Lo de las flatulencias, que es aire aromatizado al aire puro.
Eso está ligado al fetichismo. Es
sí, decir, pero...
Quiero oler, quiero olerte, ¿no? Yo no sé...
Hombre, es que Gwyneth Paltrow...
Te colocas en posición y venga, y quiero olerlo, porque... Me excita muchísimo, ¿no?
Y le da lo mismo el de hombre que no de mujer no o de ases, ella.
No te haces que quiero olerte desaseado o tu mujer, déjate las axilas sin tal que... Quiero decir, ese mundo, o dame las braguitas usadas, no muy usadas, o dámelas muy usadas. Dámelas muy usadas.
Eso es lo que usaban a Torrente.
Pero ese mundo, quiero decir, ese mundo es el mundo del fetichismo.
Guarreridas, como
y aquí
decía...
Hay una, bueno, ya, chiquito, pero uno a lo que le dé la gana a mí. Pero esto es que llega un punto, dice, tras... primero se tiran el pum...
¿El cuesco?
El cuesco, joder, es que el cuesco, macho, yo creo que esos tienen que tener... Son como los grandes reservas, o sea, estará todo un poco en ese sentido, ¿no? De una primera cosecha, un cosecha, un tal... Y,
claro, porque gran reserva, todos los cuescos no huelen igual, ¿eh?
Gran cru... No, depende de lo que comas, claro, por eso es la gran variedad, como en los aceites y en cualquier cosa de la vida.
El que se haga experto habrá, catador, ¿no?
Hombre, el catador, país, ¿no?
Claro,
el
catador capta montones de matices, que no el retrogusto, el todo, claro, pasándolo por el gandate. Dice, Tras lograr la ventosidad, la chica lo embotella en un frasco de vidrio, cierra la tapa y lo envía por $992 cada uno, junto al bote una nota personalizada para cada cliente. Espero que te lo, no sé, espero que te lo da, úsalo, no sé de qué manera, y ya está. Y esta chica simplemente, a ver, este hecho es tonto, ¿no? Dice, para, yo no le voy a hacer caso, pero hay un medio de comunicación que lo saca, porque los medios también tenemos ganas de follones, nos aburrimos y entonces sacamos esto. Pero es que hay un efecto inmediatamente dominó, un efecto de copiar el asunto por parte de muchos otros jóvenes. Es que somos 8.000 millones y la gente que está en internet pululando también tiene mucho tiempo. ¿Y te has enterado de la última? Pues con 18 años me río y ala, pues cojo un bote de garbanzos que hemos usado este mediodía, uno pequeño de 200, ¿de cuánto? De 150 gramos, no sé si son 200 gramos.
500, más o menos.
500 es muy grande.
Esos son los así, grandes.
No, los de garbanzos son
cuanto más para grande, que los cuescos sean más efectivos.
No, no, pero cuanto más grande sea el sitio, menos. Es decir, todo menos va esencia. En función. Claro, todo va en función.
Bueno, pues dejémoslos en 250.
De que es condensado.
Claro, a mayor cantidad de aire se necesita más materia prima para que se note.
Además, los perfumes se venden en botes pequeños, ¿no?
Sí, claro. Si tú te vas a una nave y te perfumas, allí no se nota, pero en una habitación pequeña sí. Bueno, yo creo que es eso.
Se me la primera, que alguno se podía haber hecho el millonario en la granja esta.
La primera que hizo eso, como les he dicho antes, fue Gwyneth Paltrow, que vendió, se puso a vender velas con aroma de su vagina, que se vendían por 70 euros o por ahí, y después también se revendían y ya alcanzaba precios de 300 euros.
¿Le parece todo eso una guarrería o le traigo yo?
No, a mí lo que me...
A mí me parece una tontería.
Ya, no, es que, ya, pero si quiere ser alguien tonto, tiene derecho.
A mí me parece vagina, que ni Winnie es tonta ni la de los pedos es tonta. No, tontos son los que lo han comprado.
Que están claro,
es que es el problema. El problema
que está del bote.
No es que esta mujer venda sus peos, es que hay mucha gente que encima se los compra.
Claro, claro, es que están agotadas las velas.
Bueno, cómprenos el informativo, se lo estamos haciendo para usted. Así que, nada, adquiéralo. Ahora vienen los titulares.
El Negratín comenzó a primera hora de la tarde del viernes a enviar agua a la Almanzora tras 5 años de cierre. La Comisión de Explotación del Trasvase autorizó la transferencia de 45 de los 50 hectómetros cúbicos autorizados durante 2026. También hoy les vamos a contar que 20 vecinos de la comarca han quedado atrapados en Jerusalén y en Dubái por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. 12 son de Cuevas de la Almanzora, incluido el párroco Antonio Cobo, de viaje por Tierra Santa. Además, hay 7 vecinas de Lubrín y también una vecina de Huerca Lovera que fueron sorprendidas por los bombardeos en Dubái a bordo de un crucero. Y conocíamos la pasada semana las ayudas del gobierno central para paliar los efectos del temporal en nuestra comarca. Son ayudas que se otorgan a la comunidad andaluza y también a Extremadura. Y también supimos que para ayudar a los damnificados, que hay bastantes en la zona, incluidos propietarios de viviendas en Cuevas de la Almanzora y también agricultores, no solo de Cuevas, sino de Pulpí, la empresa pública Traxa va a abrir una oficina en el Ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora para gestionar estas ayudas. El Pleno de Pulpí va a debatir esta tarde a partir de las 8 una moción del Partido Popular en la que va a exigir al Gobierno más agentes de la Guardia Civil y medios para combatir a las narcolanchas y la inseguridad en este municipio. El PSOE aún no sabe qué va a hacer, se reúne esta tarde para saber si apoyará o no esta moción. Y al menos 3 robos en diferentes puntos de la comarca este fin de semana. El sábado por la tarde fue sorprendido un ladrón cuando salía de una vivienda en el casco urbano de Los Gallardos. El matrimonio estaba ausente en ese momento del robo. Vio salir al ladrón descolgándose por una farola próxima al balcón. Sustrajo dinero en efectivo y joyas. Al mismo tiempo se produjo un robo en una vivienda de Sierra Cabrera, del que no han trascendido más detalles. Y finalmente, también en Turre, los ladrones robaron la plancha y una bombona de butano en el kiosco que había montado la Asociación de Padres de Alumnos en las 24 horas de fútbol sala. Seguimos en Turre, donde el PSOE dice sentirse abochornado por el comportamiento del concejal de Izquierda Unida, David Ruiz. Concejal, pero no miembro del equipo de gobierno. Le acusa de saltar al campo durante la final de las 24 horas en fútbol sala para anular una sanción arbitral. Sin embargo, el aludido niega los hechos. David Ruiz alega que solo quiso mediar entre los equipos y el árbitro, pero que no participó en la decisión. Accidente mortal entre dos camiones en la autovía del Mediterráneo a su paso por Huerca Lobera, con un conductor fallecido de 42 años. Ocurría en la madrugada del pasado sábado. Y la policía local de Vera detiene a un individuo y levanta 12 actas sancionadoras durante el Día de Andalucía. El detenido es un inmigrante que se había saltado la orden de alejamiento que pesaba sobre él y se resistió a los agentes que lo arrestaron. La Asociación Pro Beatificación del Cura Valera, Prefabricados La Morena, AG Premoldeados, Pepe Alma y La Cuna del Bolillo van a ser las entidades y personas reconocidas este año por el Día del Villazgo de Huerca Lobera, que se celebra mañana día 3. Adif ha adjudicado la demolición de los túneles del AVE en Gafarillos y la reparación de actos vandálicos y desperfectos en los tramos terminados hace 15 años. Un contrato que asciende a 25,3 millones de euros y que también actuará en los tramos de Vera y Pulpí. Vuelve el temporal a la comarca. Todo el litoral está hoy en alerta amarilla por fenómenos costeros. Se esperan rachas de viento del levante hasta 60 kilómetros por hora y olas de 3 metros de altura.
Crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock, pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
Hay destinos en los que no necesitas nada más, en los que un mar, un sabor, un atardecer, un desierto, un rayo de luz, es suficiente para tenerlo todo. Miras a tu alrededor y dices, y ya estaría. Almería, el destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
Cuentan que había un padre que cada día cuando su hijo salía del cole lo llevaba en su Seat a entrenar a la ciudad. Del pueblo a la ciudad y de la ciudad al pueblo, gracias a tanto viaje, el niño llegó a profesional y en 2010 jugó el partido de su vida. Y aquel día, en Sudáfrica, nos hizo campeones del mundo.
Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo Seat Ibiza o el nuevo Seat Arona y sigue rodando.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
¿Tienes en mente una obra nueva o reforma? En Comercial Vera te acompañamos en cada etapa de tu proyecto, con asesoría personalizada, diseños a medida y las mejores marcas del mercado. 50 años de experiencia nos avalan ofreciendo calidad, servicio y confianza a cada cliente. Pide tu cita previa y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras. Pequeño, mediano, monovolumen o low cost con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas. 683-471-238. 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bueno, empezamos a desarrollar las noticias. 20 vecinos, son 20 vecinos de esta comarca que están en este momento en la zona caliente, la zona más caliente del mundo, bueno, según las noticias, porque zonas calientes y donde la vida vale poco hay más de una. No solamente es en este momento por los riesgos de la guerra, por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, no, hay muchos más sitios, pero desde luego por el eco, por la resonancia que están teniendo los hechos, desde luego es primera plana, es primera noticia ya donde en cualquier parte del mundo. Bueno, pues en ese lugar concreto, en este lugar caliente, tenemos a 20 vecinos de la comarca. Son 12 de Huerca Lobera, 7 de mujeres de Lubrín y una mujer de Huerca Lobera. Los otros 12, no digo son mujeres o hombres, es que las mujeres iban juntas, la de Huerca Lobera y Lubrín, en un viaje de mujeres, que era un crucero, ¿no? Un crucero,
sí,
exactamente.
Sí, sí.
Bueno, cuéntanos detalles, Karina.
Pues mira, en el caso de estas vecinas de Lubrín, 7 vecinas de Lubrín y una persona, una vecina de Huerca Lobera, que es directora, esta última, del Colegio San José de Calasanz, de esta localidad, han quedado atrapados en Dubái. En el caso de las 12 personas que viajan con el párroco de Cuevas de la Almanzora, estos han quedado atrapados en Jerusalén. En el caso han sido sorprendidos ambos, en ambos casos, por los bombardeos, tanto en Dubái, cuando iban a bordo de ese crucero, las personas de Cuevas de la Almanzora y Lubrín, y en este caso un viaje a Tierra Santa que estaban haciendo un grupo de personas acompañadas por el párroco de Cuevas de la Almanzora. Hemos hablado esta mañana, por ejemplo, con el alcalde de Cuevas de la Almanzora. Confían este grupo de cuevanos en que mañana martes quizá pueden coger un avión, aunque ahora mismo el espacio, hoy lunes, el espacio aéreo permanece cerrado. No se sabe si esto se va a producir o no.
O sea, es que además tenemos ya alguien en el teléfono que nos va a poder hablar un poco más nos va a ampliar esta información. Tenemos a 12 vecinos de Huerca Lobera, a 7 de Lubrín, perdón, a 12 de Huerca Lobera, a 12 de Cuevas de la Almanzora.
Correcto.
A 7 de Lubrín y una persona más de Huerca Lobera. Está con nosotros el alcalde de Lubrín, Domingo Ramos, ¿qué tal? Hola.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel.
¿Le parece que oigamos un momento al párroco de Cuevas, que ha dicho algo en Facebook?
En Jerusalén.
Están en Jerusalén. Sus vecinas, porque son mujeres, ellas estaban de crucero, era otra cosa distinta. Pero bueno, en definitiva están en el mismo sitio y unos y otros quieren volver. Venga, claro, a ver, vamos a escuchar un momento al párroco, a ver qué dice el párroco de Cuevas.
Muy buenas tardes a todos los amigos y amigas de Cuevas de la Almanzora. Enterando que os han llegado las noticias de que estamos de peregrinación aquí en Tierra Santa, en Jerusalén, un grupo de gente muy buena de Cuevas de la Almanzora, 12 personas en total. Y para dejaros tranquilos, porque quizá muchas familias pues no saben bien los datos, yo creo que los que tenéis gente aquí ya lo sabéis, pero por si acaso, primero daros las gracias por vuestra preocupación y por vuestra oración. Pero estamos en un hotel muy bueno, en Jerusalén, muy cerca del consulado, muy bien. Aquí estamos por tranquilidad y seguridad, porque como sabéis, pues ha empezado a haber esos bombardeos esta noche entre Irán e Israel. Pero nosotros pues hemos podido esta mañana llegar al Santo Sepulcro, donde resucitó el Señor, y hemos estado celebrando la misa muy temprano, a las 7 de la mañana, y volvimos a desayunar aquí al hotel. Y gracias a Dios, pues todo muy bien. Ya al regreso al desayuno, sobre las 8, es cuando sonó la alarma y nos aconsejaron pues refugiarnos aquí. Y estamos pues en un sitio estupendo, muy bien atendido en todos los sentidos. Y el regreso iba a ser mañana, día 1 de marzo, pero el espacio aéreo se ha cerrado y vamos a tener que posponer un poco el regreso.
Ahora seguimos oyendo, que dedica 3 minutos para explicar la situación. Bueno, Domingo, ¿qué sabe usted de sus vecinas?
Pues yo hablo tanto por la mañana como por la noche, suelo hablar con ellas. Afortunadamente la comunicación nos han cortado, tanto por WhatsApp como por teléfono se puede contactar con ellas. Y bueno, por lo menos de primera mano estamos informadas. Ellas están en el puerto de Dubái, dentro del barco, se encuentran bien, como el resto de pasajeros del barco. Y bueno, pues lo están atendiendo, lo que me trasladan es que lo están atendiendo fenomenal. Pero claro, pues bueno, lo aconsejan, aparte de evidentemente por estar el espacio aéreo cerrado y no poder volver a su casa, pues lo aconsejan quedarse en el barco, ¿no? Aunque evidentemente pueden salir. Y bueno, pues ya está, lo único la espera ellas también, pero la espera aquí se hace interminable, por supuesto, para los familiares y amigos, ¿no? En este caso son también amigas, evidentemente, las 7 mujeres que hay allí en Lubrín.
¿Le ha contado algo? Porque claro, esta entrevista le podemos extraer algo de jugo, si hay algo, pero si no, poco podemos hablar. ¿Le han contado algo extraordinario? ¿Escucharon los bombardeos? ¿Estuvieron cerca en algún momento? ¿Temieron?
A veces la incertidumbre o la confusión viene porque lo que les llega a ellas no es lo que realmente luego nosotros vemos por televisión. Aquí ya sabemos que en estos conflictos bélicos a veces la información, pues no sé quién la ejerce o quién la da, no sé si a veces no se da el total o algo se quiere ocultar, no lo sé, pero de hecho ellas me trasladaban en algún momento que sobre Dubái no había amenaza de ningún tipo de misil ni de nada, que eran algunos restos que habían caído de los misiles antiaéreos y tal, y sin embargo en televisión pues hemos escuchado como que algún misil había caído en la ciudad de Dubái y tal. Es decir, bueno, pues son informaciones distintas, pero que bueno, que al fin y al cabo ellas se encuentran bien, no están en la zona conflictiva exactamente, pero claro que Irán está lanzando misiles en todos los países que colindan allí con ellos, con lo cual pues al final la preocupación está. Ellas volvían ayer domingo y bueno, pues no han podido volver, evidentemente.
¿Le cuenta usted que el mundo informado, la gente que se quiere informar, la gente que ve el telediario en el mundo entero, está pendiente de lo que pasa ahí? ¿Le cuenta que, que los ojos del mundo están puestos en esa zona donde están ellas ahora mismo, aunque ellas no tengan esa sensación de peligro.
Sí, claro, esa es la cuestión. Estamos más preocupados quizás aquí en Lubrín y los familiares y los amigos que lo están ellas, porque ellas pues siguen dentro del barco, hay 6.000 personas allí comiendo, pues haciendo su vida, evidentemente dentro de lo que de la precaución que coge, pero realmente aquí es donde está el meollo, ¿no? El lugar de origen, ¿no? Donde se le echa de menos, porque todas tienen su familia, evidentemente.
Usted habla con ellas y tienen un tono desenfadado, de festivo.
Pues tampoco eso. Dentro de, ellas intentan trasladar la no preocupación, como lo haría yo quizás, ¿no? Si yo estuviera allí y mi familia estuviera aquí, pues ellas intentan trasladar que estemos tranquilos, que ellas están bien, ya está. Pero al fin y al cabo, pues la preocupación existe, ¿no?
Claro, entonces, bueno, es que pues, también, bueno, mirado fríamente, la posibilidad de que te pase algo allí es mínimo. A ver, es más que si estás aquí, pero aún estando allí... Es muy difícil que, no sé, tampoco están bombardeando Dubái entera, ¿sabes?
Efectivamente,
Tirando algún misil, algún dron y tal. Sí. Y es muy difícil que vaya a caer en ese lugar, ¿no? O que te vayan a dar. Pero bueno, claro, efectivamente uno está mucho más seguro en Lubrín que allí, ¿no? Ahora mismo. Que allí ahora mismo.
Y a veces casi más preocupado en Lubrín que allí también. Sí.
¿Los familiares se han puesto en contacto con usted para, o usted con los familiares aquí? ¿Si han dejado hijos, maridos?
Sí, efectivamente. Hay familias que tienen los niños aquí, padres, hijos, hermanos y maridos, por supuesto. Y bueno, pues hemos estado en contacto estos días, yo con ella y los familiares conmigo también, y bueno, pero bueno, afortunadamente la comunicación no se ha cortado en ningún momento, y eso te da un alivio enorme, porque si todo este conflicto bélico hubiera afectado a las comunicaciones, ya estaríamos hablando de otra cosa más seria, evidentemente.
Claro.
No saber lo que está pasando,
claro.
Allí pues sería más serio. Pero bueno, afortunadamente, digo, por WhatsApp, por teléfono, vamos, ayer me hacían una videollamada, incluso las pude ver a todas, bien, ese aspecto bien, ¿no? Más tranquilizador.
¿El viaje quién lo organizaba?
Ella, de forma privada, de forma privada, en el crucero, sí.
Señora,
y una mujer de Huelca Lovera.
Muy jóvenes, de jóvenes,
sí, de
jóvenes.
Toda la edad, de toda la edad. Van chicas jóvenes, de hecho una trabajadora de alimento también, con 37 años, y van chicas jóvenes y mayores.
Pues nada, viva la diversión, coño, claro.
Pues mira, que hemos venido el tema.
No, hombre, no. Qué va.
Como bueno, que le toca una lotería, ¿no?
Puede ocurrir algo, pero lo más normal es, ya está. Tendrán algo que contar cuando vuelan, además de lo que han vivido por el propio crucero, pues tendrán un detalle más. Pero seguramente ese detalle más se guiarán más por los titulares que por lo que ellas hayan percibido, porque a lo mejor a usted no le han comunicado que haya un despliegue allá en el puerto, un despliegue militar o...
No, la última información que tengo de una de ellas, de la trabajadora de dentro, es que parece ser que los responsables del crucero lo han comunicado, que van a intentar... que ya están organizando vuelos, no de Dubái, pero sí de un aeropuerto cercano, creo, y bueno, que están organizando, ya te digo, intentando organizar alguna salida de vuelos ya, ¿no? Vamos a ver.
¿Cuántos días de gira se pierden de crucero?
No se han perdido ninguno. Ellas prácticamente estaban terminando y afortunadamente la han pillado en el barco, porque si le hubiera pillado lo que es en el aeropuerto, están peor atendidas, evidentemente. En el aeropuerto allí yo he visto imágenes de miles de personas que pues están allí en el aeropuerto sin poder salir, y ya tendrían que ser pues bajo su gasto, sus cosas, su organización, pero al pillarle en el barco, afortunadamente, bueno, pues la compañía parece ser que se está haciendo cargo de responsable pues de todas las necesidades que tengan, evidentemente, dentro del barco.
Pues nada, Domingo, muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues nada, gracias a vosotros, Miguel Ángel.
Usted no ha tenido nunca, ¿no? Usted ha estado tranquilo. ¿O qué?
Pues yo no estoy tranquilo porque, Dios, son amigas. Y no me ha pillado, afortunadamente no me ha pillado nunca ninguna cuestión tan tan delicada como esta, ¿no? Y bueno, pues esperemos que vuelvan pronto, que es lo que queremos.
Pero ya, pero la razón le dice usted más o menos, aparte de que el miedo es libre, pero usted cuando razona ve que el tema está más o menos controlado, ¿no? Que no hay...
Sí, pero bueno, viendo los líderes mundiales que tenemos ahora mismo, Miguel Ángel, pues yo qué sé, tratándose de Irán, yo qué sé, es decir, estas cuestiones, como no sabemos, bueno, yo por lo menos no soy capaz de ver qué tipo de intereses y qué tipo de estrategia y qué tipo de imbecilidades hay en estos conflictos ibélicos,
necesitamos más Pedro Sánchez en el mundo.
Pues, afortunadamente para mí sí.
Bueno, un saludo.
Un saludo, Miguel Ángel.
Adiós, hasta luego. El que comunica con un tono estupendo, que si tienes un poco de preocupación se esfuma, se elimina, es el párroco de Cuevas. El párroco entra además casi entusiasta hablando.
Muy buenas tardes a todos los amigos y amigas de Cuevas de la Almanzora.
Muy buenas tardes a todos, sí señor. Y ya cuenta, ellos están en Jerusalén porque estaban, ellos organizaron, a diferencia de las chicas de Lubrín y la otra chica de Huércal, que van juntas las 8, estos 12 de Cuevas iban en un viaje a Tierra Santa. Y los viajes a Tierra Santa, ya sabemos, es para ir a ver los santos lugares, tiene todo va bajo el paraguas de la creencia, la fe, las enormes vibraciones que te puede dar el estar en lugares donde ha estado Jesucristo, se han producido hechos que vienen reflejados en las Santas Escrituras, etcétera, etcétera. Eso tiene, es muy vibrante, ¿no? Independientemente de ser más o menos creyente, esencialmente si eres creyente, pero es muy importante porque históricamente muchos de esos casos están comprobados que sí que se produjeron, que sí que ocurrieron, ¿no? Así que estás, desde un punto de vista histórico, estás también teniendo una experiencia enorme, enorme, enorme. Bueno, pues están en Jerusalén. Ha dicho que les había pillado por la zona del Santo Sepulcro, donde enterraron a Jesucristo, y que allí, pues ahora mismo lo que hay es una gran basílica, ¿no? Vamos a escuchar al párroco un poquito más adelante.
Muy buenas tardes a todos los amigos y amigas de Cuevas de la Almanzora.
La habíamos cortado antes.
Y volvimos a desayunar aquí al hotel, y gracias a Dios, pues todo muy bien. Ya al regreso al desayuno, sobre las 8, es cuando sonó la alarma y nos aconsejaron pues refugiarnos aquí. Y estamos pues en un sitio estupendo, muy bien atendido en todos los sentidos. Y el regreso iba a ser mañana, día 1 de marzo, pero el espacio aéreo se ha cerrado y vamos a tener que pues posponer un poco el regreso. Estamos en contacto con el consulado de España aquí en Jerusalén, y ya ellos tienen nuestros datos y nos van a informar de cómo va a ser el regreso, posiblemente pues pasado mañana o quizá en 3 días, no lo sabemos seguro, pero estamos ya muy tranquilos. Ha sido un viaje, una peregrinación impresionante. Qué bonita es Tierra Santa, qué santos lugares, qué maravilla. Belén, Nazaret, Cafarnaún, Jerusalén, lugares espectaculares, qué gente más buena, y qué pena que haya esta violencia. Por eso os pedimos a todos los que sois creyentes, pues que recemos por la paz, que le pidamos mucho al Señor que haya paz en el mundo, que es tan necesaria, paz en nuestro mismo pueblo, en las familias, pero paz en el mundo, y en esta tierra que es su tierra, Jerusalén. Aquí dio el Señor por nosotros su vida, y aquí resucitó. Da mucha alegría pasear por las calles y ver los lugares. Esta mañana hemos hecho el Vía Crucis por la Vía Dolorosa, por las calles en las que Jesús recorrió llevando la cruz por nosotros. Así que nada, unidos en la oración, pidiéndole a Dios por todo el mundo, para que tanto judíos como musulmanes, como cristianos, pues estemos muy unidos. Somos todos pues hijos de Abraham, y todos creemos en un solo Dios, pero el Señor es un Dios de paz, un Dios de justicia, de verdad, y da pena que haya esos enfrentamientos. Así que Dios ilumine a los gobernantes, ilumine a todos los que pueden provocar la violencia, para que se desarmen y armen pues los colegios, armen pues que todo el mundo tenga una casa digna, un buen trabajo y haya muy buena educación en los países, y nos queramos y nos respetemos mucho. Así que con este mensaje de paz, sabiendo que estamos muy contentos, muy bien atendidos aquí, toda la gente de Cueva, os queremos mucho, y desde aquí pronto nos veremos, si Dios quiere, en Cueva. Que nos quede una gran Semana Santa que celebrar, y hemos venido a prepararla. Vamos cargados de ilusiones, de proyectos para vivirlo en Cueva. Un abrazo con todo el cariño y las gracias a nuestro alcalde Antonio, que ha sido el que se ha puesto en contacto con nosotros también, y también a Diego Bravo, que es otro de los miembros de que está en el ayuntamiento de la oposición, por el cariño de mucha gente, Ana, directora de Cáritas, o la gente de la parroquia, mucha gente. Es decir, que es muy bonito que pues nos queramos, nos ayudemos todos y que haya mucha paz. Se lo pedimos al Señor. Que Dios bendiga desde aquí, Jerusalén, con mucho cariño.
Que Dios le bendiga a usted, hombre. Qué bien reparte este hombre a derecha e izquierda. Qué bien ha repartido. Hostia, nuestro alcalde. No, y a Diego Bravo. Y a Diego Bravo. Es que los feligreses vienen de todas partes.
Claro. Precisamente, mira, esta mañana hablábamos con el alcalde de Cuevas de la Almanzora, con Antonio Fernández. Nos decía que está en contacto permanente con estos vecinos de Cuevas de la Almanzora que se encuentran en Jerusalén. Y esto es lo que nos contaba Antonio Fernández, alcalde de Cuevas de la Almanzora.
Estamos en contacto continuo con el cura párroco Antonio Cobo para conocer cómo están y cómo van transcurriendo la hora y noticias respecto a la vuelta de nuestros vecinos desde Jerusalén. Las últimas novedades son que si todo va como se espera y el espacio aéreo se abre, mañana podrían coger un avión y volver a casa. Estamos deseando desde luego que sea así y que estén bien y que vuelvan sobre todo lo antes posible. Ellos están bien y tranquilos.
Fíjate, Miguel Ángel, que yo hablaba con una pareja de españoles que conozco que viven en Abu Dhabi este fin de semana. Nos decían que, ¿tenéis miedo? Pues no, la verdad es que estamos saliendo a comprar con normalidad. Es verdad que cuando sales a la calle hay muchísima menos gente que de lo habitual. Han suspendido los colegios hasta el próximo miércoles. Dice que las autoridades están enviando continuamente mensajes a los ciudadanos, asegurándoles, diciéndoles que están en un país seguro, que lo único que tienen que hacer es no salir a la calle, permanecer en sus domicilios en la medida de lo posible. Y de la embajada, que también preguntábamos, la embajada española ha contactado con vosotros. Nos decían que la embajada estaba cerrada desde que se produjo este hecho, que la única comunicación que les llega de la embajada española es a través de mail, diciendo que pueden contactar con la embajada a través del email, que no vayan a la embajada porque la embajada permanece cerrada. Pero es tal, que te decía, que no tienen temor, no tienen miedo. Le decíamos, cuando se abre el espacio aéreo, vosotros, bueno, es un matrimonio con niños, tú al menos, le decía, ya vas a volver tú con los niños, y no, se descarta esa posibilidad porque dicen que tienen la sensación de que están en un país seguro. No escuchan los misiles, pero lo único que escuchan sí es cómo se interceptan esos misiles y esos drones por parte de los Emiratos Árabes.
Claro, existen los escudos esos,
¿eh? Exacto, eso es lo que escuchan, la interceptación de los escudos.
Bueno, pero eso te recuerda que cualquiera puede saltar,
sí, claro,
¿sabes? Puede evitar esa defensa, ¿no? Que es bastante bastante efectiva. Lo hemos visto en Israel, pero no intercepta todo. Pero en fin, es mejor vivirlo con tranquilidad. Desde luego no es una guerra tierra, donde los tanques, la maquinaria de guerra, artillería, etcétera, los soldados, la infantería, todo eso llegue ocupando y a tiro, ¿no? No es eso. Pero en cualquier caso, hombre, estás hablando de una situación que no sabes cómo te puede salpicar si estás allí cerca. Eso está claro. Estamos aquí lejos y por lo menos económicamente probablemente sí que nos llegue esas salpicaduras, y no sabemos tampoco cuando se inicia algo así qué dimensión va a acabar tomando, porque China tiene grandes intereses allí. China se alimenta de petróleo esencial, por lo menos en una cantidad importantísima de su porcentaje del que importa de allí, de Irán. Y Estados Unidos, cuando entre, si es que derroca el régimen, no va a dejar que, porque esto tiene un fondo económico claro, un fondo de potencia, de lucha de potencias económicas, la hegemonía, quién se impone al otro. por la fuerza y para dominar la economía. Y Estados Unidos no, si acaba poniendo un régimen en Irán favorable a Estados Unidos, no creo que las relaciones actuales se mantengan con China. Y China va a ver peligrar un lugar que le provee de muchísima energía, de petróleo. Bueno, en fin. Pasamos a otra cosa. Hemos oído al párroco, hemos oído a Antonio Fernández, el alcalde, y también a Domingo Ramos, el alcalde de Lubrín. Temen, evidentemente, porque cuando piensas y ves el peligro y no deseas la guerra, pues los pensamientos se van, ¿no?, a lugares que uno no quisiera. Y el riesgo evidentemente existe. Lo más lógico, al porcentaje altísimo, es que todos vuelvan sanos sin ningún problema, más allá de la experiencia, que puede ser también más o menos traumática. Por lo que sabemos o por lo que cuentan, parece que nada traumática de momento. Bueno, el Negratín ha comenzado a primera hora de la tarde del viernes a enviar agua a la Almanzora. Esto ocurre después de 5 años. Hemos estado con todo aquello de los preparativos de la noticia, primero acariciando la noticia cuando llegaban las lluvias, siguiendo el pluviómetro, la cantidad de lluvia que caía, el nivel de agua almacenada del Negratín, cómo a lo largo de años ha estado estabilizado en los 130, 140... Subió un poco en los últimos tiempos a 180, pero tenía que llegar a 210 hectómetros cúbicos. Es a partir de ahí cuando tenemos la posibilidad de empezar a pensar en el trasvase en serio. Y no vale con 211 ni con 215. Bueno, podrían transferir, porque la infraestructura hidráulica está ahí y se puede utilizar. Podrían transferir un hectómetro o dos, que serían buenos y de auxilio. Pero 5 años de sequía son muchos años, bastantes campos se han quedado sin producir. No se ha traducido en una hambruna, porque la sociedad hoy por hoy, de una forma o de otra, tiene capacidad para torear este tipo de situaciones. Pero claro, esto no puede sostener mucho tiempo, Si se nos caen las industrias, las empresas, las que tenemos aquí, las que viven de la agricultura, las que alguien podrá criticar que ya no están los bancales, que ya no existe el pequeño agricultor. Bueno, pues esa es la dinámica que ha cogido la sociedad de la economía. Pero esa es la economía que tenemos en esta zona, de algunas grandes empresas, un conjunto, una docena, una veintena de grandes empresas que controlan todo el conjunto de las, no sé, 18.000 hectáreas, las que sean, ¿no? Las miles de hectáreas que en principio en el Negratín son 14.000, pero el conjunto de las que hay en riego son bastantes más. Y, hombre, no se puede sostener en el tiempo que todo esto sin agua siga produciendo, es decir, eso es imposible. Así que el Negratín ha llegado para quedarse, yo creo que este año y el que viene seguro. Si llueve un poco más y el régimen de lluvias es un poco generoso, no demasiado, un poco generoso, tendremos el Negratín en disposición de nuevas transferencias en los años venideros. Y estos tiempos, que han sido muy largos, de 5 años de sequía, pues bueno, sabremos que vendrán y habrá que afrontarlos. Y si tenemos un poco de suerte, podremos afrontarlos con infraestructuras hidráulicas aquí, con desaladoras. Ya saben que es mejor mirar hacia adelante que ponerte a mirar hacia atrás, porque es un erial lo que deja la política cuando te ponen por delante ejemplos como la desaladora de la vergüenza. Es improductiva, se mire como se mire, no solo improductiva, sino que es sal, es como algo, o sea, se gasta el dinero público en impedir que las condiciones de crecimiento de las cosas se puedan producir, y por tanto, no solo eso, sino que además van a la contra. Y parece que se echa sal sobre la tierra para que no puedan salir ni siquiera el día de mañana, porque atascan los procedimientos de arreglo, los eternizan, tampoco te dejan salir fuera a buscar agua. Son multitud de situaciones que dependen de la política y que van en contra de la sociedad, que dicen que representan y que está escrito que así sea en un país como el nuestro. Dime.
Miguel Ángel, hablamos el viernes, justo cuando tuvimos conocimiento de que las compuertas iban a abrirse, se abrieron a primera hora de la tarde, pero ya el viernes por la mañana sabíamos que las compuertas se abrirían ese mismo viernes. Fernando Rubio, que es el presidente de la Junta Central de Usuarios del Valle del Almanzora, estaba muy satisfecho y así se pronunciaba el pasado viernes por la mañana.
Por fin hoy ha llegado el día tan esperado de ponerse de nuevo en marcha el trasvase Negratín-Almanzora. Han sido 5 largos años con el trasvase cortado, en el que toda la agricultura hemos sufrido muchísimo esta gran sequía que hemos padecido. Afortunadamente, en los tiempos han vuelto, ha llovido mucho en la cabecera del Guadalquivir y bueno, podemos mirar con optimismo el futuro y esperemos que esta larga sequía que hemos padecido pues que no se vuelva a producir. Ahora ya también va a haber más tranquilidad por parte de nuestros clientes, que van también a haber asegurado sus compras, y bueno, pues ya toda esa incertidumbre que teníamos en la puesta en marcha de esos pozos con tanta salinidad y con tanta profundidad y con tanta poca cantidad de agua, pues bueno, todo eso se va a cerrar, se va a suprimir. Y bueno, vamos a gozar de agua de gran calidad y bueno, todo va a ir mejor, tanto la economía de las empresas como también nuestros productos van a mejorar, nuestras tierras no se van a salinizar y yo creo que se nos abre un nuevo panorama de cara a los próximos años.
Esta tarde en Pulpí se debate en pleno. A las 8 es la hora fijada. Una moción del PP exigiendo al gobierno más agentes de la Guardia Civil. Y los exige porque quiere combatir a las narcolanchas y sus efectos. Las narcolanchas no solo meten droga en nuestra zona, estupefacientes en nuestra comarca. Las narcolanchas también generan un hábitat, una forma también de economía. Una economía fea, negra, desechable para la sociedad, no buena para la sociedad. Son tumores, son cancerígenos, porque además se extienden rápido. Es una forma fácil de ganar dinero, pero también al límite y en el mundo de la delincuencia. Y la gente que ya tiene su vida hecha no va a entrar ahí. Pero aquellos que hemos sido algún día jóvenes sabemos que durante la juventud es fácil caer en la tentación de ganar un dinero fácil. No te van a pillar por una vez. Y si te sale bien, ¿por qué no intentarlo la segunda? Si tienes 16 años y te caen 500 pavos, pues tienes 500 euros para gastártelos en muchas cosas. O te caen 1000, o sabes que dentro de 2 semanas o semana y media o al día siguiente te van a pedir también y vas a poder reunir hasta 1000 euros. En fin, todo esto se conoce muy bien, este fenómeno se conoce muy bien, de cómo se malogra una juventud en todo lo que fue la costa gallega. Con el contrabando de cocaína e inicialmente de tabaco, como una generación entera se echó a perder porque tuvo dinero y acceso a las drogas, y es dinero, acceso a las drogas y juventud. Así que esta tarde a las 8 el pleno de Pulpí va a abordar este tema. ¿Y qué resolución crees que va a sacar de ahí, Catina? O sea, ¿qué se va a aprobar ahí?
Bueno, lo que se va a aprobar pues es nuevamente algo que ya se solicitó al subdelegado del gobierno y que no el equipo de gobierno, el alcalde que estuvo allí viendo al delegado, no obtuvo ninguna respuesta. Es decir, el delegado le dijo que iban a seguir vigilando las costas como lo estaban haciendo hasta ahora. Después habló de que el gobierno no iba a escatimar en recursos para dotar a la Guardia Civil de medios para luchar contra las narcolanchas o el tráfico ilegal de no solo de drogas sino también de personas, pero tampoco se materializó en nada. Ahora Bueno, pues va a haber una un pronunciamiento del Pleno de Pulpí en el que de nuevo se va a instar al Gobierno a que resuelva este problema que hay no solo en las costas pulpileñas, sino que se repite en cualquier costa de la provincia de Almería. Lo que sí es que, como sabemos que ese pleno lo presenta el Partido Popular, hemos llamado así. Hemos llamado al Partido Socialista a ver cómo si se va a pronunciar a favor o en contra de esa moción del Partido Popular. Dice que no lo saben, que a las 7:30 de la tarde, el pleno es a las 8, a las 7:30 de la tarde se van a reunir y que, bueno, pues ya decidirán cuál será su sentido al voto. Que si dice que si es un ataque al gobierno...
Ni lo pienses, ni lo sueñes. O sea, si lo que está pasando aquí o lo que puede llegar a pasar es culpa del gobierno y hay que acusarlo, eso nosotros no lo vamos a hacer. Esta es la gran tragadera, el punto débil, o uno de los puntos débiles que tiene el sistema de partidos, que son sociedades anónimas, empresas. No voy contra mi empresa, yo no voy a ir contra el que me da de comer. Es lógico que un ser humano haga eso. Y también es lógico que un ser humano lleno de rabia coja y golpee un escaparate y lo rompa porque no le gusta. Pero no, o sea, es lógico, quiero decir, dentro de la lógica del ser humano y de sus reacciones. Pero es que hay reacciones que hay que calmar. Es que tenemos que doblegar ese mundo de pasiones. Y lo que hace el PSOE, en este caso de Pulpí, y ustedes lo verán mil veces en el PP o lo están viendo en Vox, cómo va creciendo y cómo saca la patita por debajo de la puerta, exactamente igual que el resto de partidos, lo que hacen es doblegarse abiertamente a su sociedad anónima. A veces encuentras algún gesto memorable pues, para recordar y también para ensalzarlo, ¿no? Para decir que a pesar de todo existe esperanza, ¿no? Pero este caso de ejemplos no son habituales. El político se va entrenando, además no hace falta mucho, es una cuestión de supervivencia y te dice por dónde tienes que ir, ¿no? Te dice por este camino no, que es peligroso, y por este sí, que es tranquilo. Entonces el político va entrenándose y cada vez lo hace mejor para encajar en su conciencia aquello que le beneficia al pueblo y le beneficia al partido. Y cuando algo es imposible de mezclar, porque es agua y aceite, entonces se producen los saltos mortales de Pinito del Oro, ¿no? Cuando en el circo daba el doble mortal o el triple mortal en el trapecio. Y creen que lo han hecho muy bien, aunque porque claro, tienen que vivir con sus conciencias. Pero no siempre lo hacen bien. En muchas ocasiones no es verdad. En cualquier caso, el pleno es esta tarde.
Sí.
Y a ver qué dicen, ¿no?
El viernes hablábamos con...
Perdona, una cosa. Cuando han dicho que no van a permitir que sea un ataque a Pedro Sánchez, aunque tenga la culpa el gobierno de Pedro Sánchez, pero no lo vamos a permitir, esto es primero Pulpí y después el partido, ¿no? Vale, pues entonces me parece que han cambiado el orden. Entonces me parece que han cambiado el orden. Digo que ellos ya saben, esa moción la deben de conocer, porque no es una moción de urgencia, es una moción presentada. Yo no la he leído, la podíamos haber pedido, la teníamos que tener aquí, no la tenemos, bueno. Pero esa moción está registrada.
Y es que es inevitable que afecte ya no a Pedro Sánchez, sino al gobierno del Estado, porque todo lo de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es lo que me imagino que van a requerir desde el Ayuntamiento de Pulpí, compete al Ministerio del Interior, o sea, es inevitable.
Bueno, pero si ya lo saben, pues que ya se pronuncien. Pero cuando le preguntas, ¿qué ha dicho el PSOE de Pulpí? ¿Qué ha dicho?
Pues que que no saben todavía cuál va a ser su sentido.
¿Cómo que no lo sabes?
Que lo van a ver esta tarde y que depende de cómo se presente la moción, si es un ataque al gobierno o no, que...
Si no es cómo se presente, es lo que se va a aprobar. Si es que no es lo que se presente es una cosa y cómo se presente es otra. Es decir, que ellos pueden hacer una descripción general, positiva o negativa, para lo que quieras. Pero esa descripción al final... Esa descripción no es la que se va a aprobar. Lo que se va a aprobar es lo que está escrito en el papel. Y por mucho que puedan decir No sé, es que da igual. Si es que al final el tema se reduce, todo lo que sea hablar, insistir con esto en fin, es inútil. Lo importante es lo que aparece en el papel. Y si en el papel dicen que están pidiendo medios y ellos ya han leído el documento, y si no te han dicho que el documento no, es que el documento es bastante neutro. Neutro en el sentido de pedir al gobierno que mande más guardia civil, sin poner adjetivos, ¿sabes? Sin hacer juicios de valor. Y eso ya lo han leído. Y si no te han dicho, no lo vamos a aprobar porque dice esto, esto y esto. Como no se ha producido eso, como al leerlo han visto que no hay problema, ahora tienen que esperar a ver cómo se expone. Joder, mira, dice, en primer lugar, queremos destacar y agradecer el trabajo. Estaba diciendo dónde estaba la moción, bueno, pues ya la tenemos. Es que es muy larga. El Ayuntamiento de Pulpí muestra su reconocimiento, gratitud a las fuerzas de seguridad, insta al Gobierno de España que proceda sin demora al reconocimiento de la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesiones de riesgo, a la culminación efectiva de la plena equiparación salarial, a la garantía de una jubilación, pues, también se mete también con la moción el Ayuntamiento, no sé. Segundo, instar al Gobierno de España a elaborar un plan integral de seguridad contra el narcotráfico en la costa del Levante almeriense. Tercero, el Ayuntamiento de Pulpí insta al Gobierno de España a incrementar de manera urgente y sustancial la dotación de medios materiales, tal. Cuarto, instar al Gobierno de España a la restitución inmediata en la costa almeriense de Oconsur. Esto es un dispositivo, ¿no?, el Oconsur. Por ser una unidad eficaz y tal. Instar al Gobierno de España a promover las necesarias reformas legislativas que permitan endurecer las penas y tal, tal. Bueno.
Oconsur es la unidad que existía en la parte del puerto de Santa María y demás, que dicen que fue desmantelada por el Ministerio del Interior y que luchaba precisamente por él en la lucha contra el narcotráfico.
Bueno, el alcalde de Pulpí.
Sí, el viernes.
En el próximo pleno llevamos una moción, el Partido Popular, el Grupo Popular del Ayuntamiento de Pulpí, para afrontar una problemática que tenemos en nuestro municipio y yo diría que en toda la provincia de Almería, fundamentalmente en los municipios costeros, que es el problema de la seguridad. Todos estamos viendo cada día como nuestros cuarteles cada vez tienen menos efectivos y menos medios para luchar con la situación que se nos está presentando. Todos estamos viendo cada día cómo en nuestras costas las narcolanchas campan a su antojo. Todos estamos viendo que cada vez con más frecuencia llegan a nuestras costas las pateras, precisamente en muchos casos a través de estas embarcaciones de alta cilindrada. Y todos vemos que los efectivos que hay para luchar contra todo esto cada vez son menos y no tienen los medios adecuados. Esto lo venimos reivindicando desde hace muchísimo tiempo. Se lo hemos reivindicado de forma verbal y de forma presencial al subdelegado del gobierno. Y nos hacen caso omiso, y esta es una situación muy preocupante. Porque también estamos viendo que estas mafias, estas narcotraficantes, también se están empezando a incrustar en nuestra sociedad. Y están dando dinero fácil a nuestros jóvenes para el tema del petaqueo, para el tema de llevar las garrafas de gasolina para estas narcolanchas. Esto es ya muy preocupante lo que está pasando en nuestros pueblos y en nuestra sociedad. Y lo que vamos a hacer es, a través del Ayuntamiento, a través del Pleno, pues volver a reivindicar e intentar concienciar a toda la población de que tenemos que demandar todos unos mejores medios para nuestra Guardia Civil, unos mejores más efectivos, y luchar de una vez por todas contra una mafia. Una sociedad que se deja impregnar por una mafia ya deja de ser una sociedad segura y libre.
Hablando, no saliendo del capítulo de sucesos, tenemos conocimiento de 3 robos. ¿Habrá más? No lo sabemos. Sabemos de 3. ¿Dónde se han producido?
Pues mira, 3 robos en diferentes puntos de la comarca. El primero ocurrió en Los Gallardos, simultáneamente otro en Sierra Cabrera y un tercero en el municipio de Turre. El sábado por la tarde fue sorprendido un ladrón cuando abandonaba una casa en el casco urbano de Los Gallardos. El matrimonio que habitaba esta vivienda estaba ausente en el momento del robo, pero justo cuando volvió a la vivienda, pues descubrieron al ladrón que estaba descolgándose por una farola próxima al balcón de su casa. Sustrajo dinero en efectivo y joyas. Nos enteramos porque la pareja que fue, la pareja de Guardia Civil que acudió a esta vivienda de Los Gallardos, bueno, pues tomó nota de forma rápida e informó a estos vecinos que al día siguiente acudirían para tomar las huellas, porque el ladrón se dejó huellas por todos lados, incluso por esa farola donde había bajado, y se tuvieron que ir porque iban precisamente a tomar nota de otra denuncia por el robo de una vivienda que se había producido en Cabrera. Hemos preguntado esta mañana, bueno, saben que ha habido un robo en una vivienda, pero no sabían exactamente qué es lo que habían logrado los ladrones sustraer de esta vivienda. Y luego ya, finalmente, en Turre, los ladrones que robaron, se hicieron con una plancha y una bombona de butano en el kiosco que habían montado la Asociación de Padres de Alumnos en un evento que había, que era el 24 horas de fútbol sala. El robo se produjo en el trastero donde se guardaron los efectos utilizados al terminar el evento, en el trastero de un edificio de viviendas próximo a donde se disputaron los encuentros de fútbol.
Bien, en este mismo capítulo de sucesos tenemos un hecho que acabó en muerte, un accidente en la autovía el sábado, en la autovía del Mediterráneo, un hombre de 42 años, a la altura de Huerca Lovera fue ese accidente. Y bueno, pues lamentablemente, pues ya está, tenemos un muerto en
lo que sí, Miguel Ángel, hay que insistir nuevamente, porque muchos de estos accidentes se producen porque un vehículo sufre una avería y la persona sale fuera a la calzada. Y eso entonces, de hecho es que este accidente mortal se produjo por un atropello de un camión que colisionó con otro, pero el conductor de este segundo camión estaba fuera del camión cuando se produjeron los hechos y también lo arrolló.
Es que parece que va uno lento, pero claro, 120 cuando vas montado, pero y un camión que va a 100, no pasa, 90. Si te pilla en una zona con poca visibilidad, cualquier cosa, lo que está claro es que en una autovía bajarse del coche es muy... Es que lo percibes, es que el aire que las corrientes de aire que va dejando sabes, un coche a esa velocidad, un camión, es que te mueve incluso. O sea que uno percibe el peligro. Pero bueno, si quizá este hombre, a esta persona que falleció, no le quedó más remedio que bajarse, no lo sé. Lo que finalmente sí ha pasado es que lo arrolló.
Permítame un matiz, es que es obligatorio bajar e irse fuera de la calzada al otro lado del quitamiedo.
Pues quizá fue en ese
evidentemente,
momento.
Evidentemente este hombre no se encontraba fuera de la calzada, estaba en la calzada. No sé si porque no le daría tiempo a llegar a la
zona. Y la policía local de Vera ha detenido a un individuo y le ha levantado 12 actas sancionadoras durante el Día de Andalucía. Toma premio por el Día de Andalucía. 12 actas sancionadoras. ¿Qué había hecho este cristiano? ¿Qué había hecho esta persona? Bueno, pues esta persona se había saltado...
Una orden de alejamiento.
Y además... tenía dos denuncias por orinar en la vía pública y tenía otra denuncia por venta de alcohol fuera de horarios
y otra por venta de tabaco sin licencia, otra por saltarse un control policial y 6 infracciones por la conducción de monopatines,
además de la orden de alejamiento.
Correcto.
O sea, empieza. O sea, un tío lo detienen porque se ha saltado la orden de alejamiento. No sé si una vez o 5. No se puede acercar a otra persona. Uh-uh. Era un hombre.
Sí.
Vale. ¿Era de aquí o de fuera?
Ese dato no nos lo han facilitado.
Vale. Pues aquí pone detenido.
Bueno, es un inmigrante, pero que no sabemos la nacionalidad.
Ah, no, yo lo he preguntado. Digo si era de aquí o de fuera.
Sí, un inmigrante.
Vale. Se salta la orden de alejamiento. Pero es que ya llevaba 2 denuncias por orinar en la, por mearse en la calle. Usted no se puede mear en la calle, señor. Vale, le daba igual.
Y hasta las 12, pues eran varias por venta de alcohol fuera de horario, por venta de tabaco sin licencia, por saltarse un control policial y otras 6 infracciones por la conducción de monopatines.
O sea, pues hacer lo que sale de los huevos.
Exacto.
En la mayoría de los casos son asuntos, en fin, no graves.
Son delitos menores.
Pero tú acumula y ahí estás, ¿no?
Bueno, una orden de alejamiento,
No, la de alejamiento es otra cosa, porque ahí es donde luego se producen, por no respetarse, digamos que pones a la víctima a tiro, ¿sabes? Al alcance del otro. Bueno, y otra noticia, esta tiene que ver con
un altercado en Turreno.
Con una, sí, pero esto no es un sus, esto no es un sus, un
suceso.
Suceso. No es un suceso propiamente dicho. Digamos que son las cosas que pasan cuando mucha gente se reúne y son muchos los participantes y hay discrepancias. Bueno, pero hay unas normas y hay que respetarlas. Las 24 horas de fútbol en Turre son una, en sí mismo, un fin para muchos equipos que se entrenan durante el año o en los meses previos porque quieren ganar el prestigioso trofeo de Turre. Porque es que desde que el tiempo es tiempo en la edad moderna, los 24 horas de Turre es una de las citas deportivas interesantes y alcanza además una enorme popularidad en los días con la final, la semifinal, arrastra el sentido, atrae a gente de todos los pueblos que vienen a seguir a sus equipos, que vienen a veces del Poniente o de la propia capital y desde luego de nuestra comarca. Por muy buenos que fuesen los de fuera, la realidad es que este año habían sido 2 y de Garrucha, que eso ya es una final Atlético Madrid-Real Madrid de la Champions, ¿no? Pues los 2 de Garrucha, los 2 equipos de Garrucha, el Ticos y el Zulema, Barber Shop, la barbería, la tienda barbero de Barbero Zulema. Bien, pues habían echado a uno del Zulema. Un árbitro había entendido que había, en fin, se había comportado y en aplicación de la norma lo expulsó en la semifinal. Y los del Ticos dijeron, no lo eches, coño, queremos ganarle, porque ese es bueno, forma parte de, son todos buenos, pero ese también es bueno. Y como ese es bueno, no queremos que luego digan que hemos ganado sin que porque les echaron a uno porque los árbitros estaban comprados o por lo que sea. Déjalo que entre. Yo sé que este razonamiento no vale cuando hay una norma. Pero las 24 horas de Turre se rigen por una norma que no es la federativa, aunque sí, pero quiero decir, no hay una, no, o sea, no depende de la federación, depende de la autoridad municipal y punto y final, porque esto no tiene la trascendencia que tiene aquí y no en términos federativos o de ligas de otro tipo. Entonces déjalo que entre, coño, vamos a ser tal y que hagamos una gran final, porque con él vamos a hacer una gran final. Y el árbitro dijo que no. Y dijeron estos, pues te la vas a, pues va a jugar. Dijeron los jugadores, pues va a jugar. Y entonces el árbitro, en lugar de decir suspendo o no hay lugar a esto, que quizá podía haberlo hecho o no lo sé, pero cogió y se fue. Así que se quedaron sin árbitro y sin nada. Pero jugaron el partido. ¿Y quién fue? ¿Quién fue el árbitro? Pues alguien del público. Son las 24 horas de Turre, había que terminarlas. Alguien del público. Bien, ¿qué pasó antes? ¿Por qué sacamos esta noticia? ¿Por qué el PSOE dice que el concejal David, ¿cómo es? David Ruiz. El concejal David Ruiz se comportó de forma inapropiada.
Sí, un comportamiento inapropiado.
Simplemente que no dejó en buen lugar ni a él mismo ni a...
Claro,
ni
el Partido Socialista lo acusaba de haber saltado al campo durante la final de las 24 horas de fútbol sala para anular o con el fin de anular esa decisión arbitral de la que estábamos hablando.
En el calor de la discusión entre los equipos y el árbitro, que si juega, que si no juega, que si esto, que si lo otro, según el PSOE, salta como si fuera un espontáneo David. Bueno, David no es un espontáneo, entre otras cosas porque, aunque no aparezca oficialmente, David seguramente es el que organiza las 24 horas porque es el encargado real, no la nomenclatura,
papeles,
nominativo,
¿no?
No. pero real sí, porque él está considerado tránsfuga por la justicia, entonces no puede ocupar responsabilidades de gobierno. Pero Arturo Grima, el alcalde, dijo que respetaría el pacto que tiene con los comunistas, David es comunista, el pacto que tiene con ellos, y aquellas parcelas de autoridad, de poder, de gestión que se habían acordado, esas se llevarían a cabo, aunque no tuviera nombramiento o se anulara en cualquier caso, como ocurrió finalmente, hubo que anularlos al declararse transfuga, las concejalías delegadas se quedaron anuladas. Así que David, con concejalía anulada, pero sigue funcionando real, o sea, de verdad, el que de verdad maneja el cotarro, yo creo que es él, David. Vamos, creo no, estoy casi seguro. Así que el que salió no era un espontáneo, salió la máxima autoridad, en definitiva, aunque no en papeles, para ver si podía arreglar algo. Ahora bien, saltó como un chulo, con la correa en la mano, se puso a gritar allí, a quién mando yo. ¿Qué pasó?
Era según, negado los hechos según PSOE, los ha relatado el PSOE.
Según el PSOE, sí. El relato del PSOE es muy escueto, ¿no? No, sí, no da detalles.
Nada, dice que se sienten abochornados por ese comportamiento que tuvo David Ruiz por saltar al campo durante la final de las 24 horas de fútbol para anular la sanción del árbitro.
Bueno, al parecer los que anularon fueron los propios tal, que es verdad que sin el consentimiento del ayuntamiento no se produce. Y es casi seguro que David diría, pues venga, sí, jugad.
Claro, él dice que lo único
que
hizo fue mediar o tratar de mediar, pero jugad, que en ningún caso él participó en la decisión de nadie.
Jugad el partido, ¿no? Jugad el partido. Vale, vamos a escucharlo a él.
Muy buenos días. Bueno, con respecto a la publicación de Facebook del Partido Socialista de ayer, pues simplemente decir que eso es una tergiversación total de lo que sucede allí. Y ya está, no tengo mucho más que decir. Si al fantástico día de Andalucía que vimos ayer en Turre, con la animación de la calle, con el acto del nombramiento del cronista municipal, de Juan Grima, con las actuaciones musicales, de baile, el día festivo que hubo, el torneo de fútbol que lleva ya 41 años y que estuvo bien todo hasta llegar a la fase de semifinales y por supuesto la final, pues estuvo todo muy bien. Pues esto es lo máximo que tienen que decirte como crítica, pues ya está, se acepta, para eso están, para hacer política y hacer oposición. Pero bueno, simplemente decir que en cuanto dicen que un concejal anuló una sanción arbitral saltándose el reglamento, es mentira, yo no anulé nada, ¿vale? Fuga de árbitro, antes de intermisión técnica por parte del concejal, por los que le dejaron abandonar el torneo. Es verdad que se fueron, pero no fue por mi intromisión técnica, pero bueno, y yo no cedí a ningún chantaje, ¿vale? Pero bueno, si esto es tan importante, pues supongo que lo preguntarán en el próximo pleno ordinario, y ahí es donde se contesta y ahí es donde se dan explicaciones, no en Facebook. En Facebook está bien, para dar publicidad, ¿vale? Para que la gente se entere de cosas, lo vea, pero las respuestas reales, las respuestas que importan, hoy y las preguntas, pues tienen que hacerse blanco sobre negro, escribirse y contestarse. Y si el PSOE pues, quiere de verdad saber, como pone aquí, que exigimos explicaciones, las explicaciones, por supuesto, no se va a dar contestándole a su publicación en Facebook. Las explicaciones, si ellos preguntan en el próximo pleno ordinario, pues se les contestará.
Bueno, yo creo que a quien hay que pedirle explicaciones es, aparte de David, si es que tiene que dar alguna, es a qué cojones se dedica el PSOE de Turre. Quiero decir, lleva 3 años en la oposición y no sé cuántos años antes gobernando, y cuando ha estado en el gobernando, una caterva de inútiles trabajadores públicos, porque tenían su sueldecillo, sus cosas, y si no lo tenían, se habían presentado para gobernar, con sueldo o sin sueldo, y si no, no te presentes, era una cuestión voluntaria. Entonces la inutilidad es una palabra que define perfectamente al Partido Socialista de... Yo no sé cómo puede... Sí, tiene votos porque la gente estará respetando el voto de su abuelo, el voto de su padre, porque su familia es de izquierda de toda la vida, pero por mérito, pero qué mérito tiene el Partido Socialista y quienes lo dirigen, qué han hecho. Pues no es una cuestión, no es un tema que tenga que ser valorado en términos de o discutido entre dos personas que una tiene una tendencia y otra de otra. Se trata de ver sobre la mesa ¿qué se ha hecho? Entonces decir, bueno, en lugar de, no sé, una pista deportiva, se arreglaron 17 calles, o en lugar de tal, pues se hizo un plan general, o en lugar de una noria, se hizo un tío vivo. Venga, vale. Entonces vemos, pero es que en este caso no se puede llevar a cabo esta comparativa, porque es que no hay nada que comparar. Es cero. El Partido Socialista hizo cero. Y al final del mandato anterior, del 19-23, cogió un dinero, 600.000 euros, que tenía que haber sido invertido, me parece que eran 600.000 euros, y se dedicó a arreglar en el último momento algunas calles, algunos accesos, para tener contento a un conjunto de vecinos que le, en fin, entendía que si hacía eso prometía luego un conjunto de votos interesante, ¿no? Es decir, el uso espurio del dinero público y las cero ideas. Entonces, es una pena que esta gente, este relevo generacional en torno al Partido Socialista esté dando estos resultados tan nefastos. Es decir, es que ni siquiera son herederos de ninguna, de una tradición. Podríamos hablar del PSOE y qué comportamiento ha tenido a lo largo del tiempo. En algún sentido o en otro, alguna obra han hecho. Si alguien tiene mala opinión del PSOE de Turre a lo largo de la historia, si alguien la tuviera, con estos chavales, que no son chavales, que son ya gente adulta, coño, llega a su peor expresión, a su expresión más mínima. Pero es una cuestión de comparativa, quiero decir, no es una opinión en términos de, oiga, yo no, ¿hay agua o no hay agua en el pantano? ¿Tienen los 210 o no los tienen? No es una cuestión política, ideológica, de simpatías. Si tiene 210, no hay trasvase. Y si supera, vamos a ver, pero a partir de superar podemos hablar de trasvase. Esto en cuanto al Negratín. Pues en Turri exactamente lo mismo. ¿Qué hay? ¿En qué nos basamos? ¿Qué ha hecho el Partido Socialista para poder merecer un elogio? No ha hecho nada. Pero es que no presenta mociones. Si es que no participa en la vida pública, es que solo aparece ahora para ganar unas elecciones, y cuando las gane ya sabemos lo que hacen, porque son el mismo grupo, la misma manada de gente inútil. De políticos inútiles. No sé cómo les irá en la vida, en lo personal allá ellos, pero en lo público, que han entrado en lo público, pero ¿qué han hecho? Pero eso lo saben los turreros. Cualquiera que viva en Turre, les vote o no, joder, si mira tranquilamente y no se deja llevar por, bueno, es que yo a Arturo no lo voto, al otro no lo voto. Bueno, muy bien, de acuerdo. En su libertad y el derecho que tiene para hacer eso. Pero usted votará a alguien que no ha hecho nada. Que es que no ha hecho nada, es que no han hecho nada, es que en los 4 años, no, en los 8 años que estuvieron con los comunistas gobernando a la limón, 2 años uno y 2 años otro, solamente en el tiempo que estaba uno de los comunistas, que ahora ya no está, que es Martín, había alguna cosa que se movía y decías, está vivo el ayuntamiento. Pero cuando entraban los 2 años de ellos, era cero absoluto. No había nada. No había aire. Si fuese un barco, no se movía del sitio. No tenía ni remos. O los tenía, pero no se usaban. Es que es una pena. Porque esto no es una crítica para que digan el desgraciado, hijo de su madre, del periodista. Esto es para que se lo piensen, a ver a qué se dedican, a ver qué hacen por el pueblo, a ver cómo justifican que se presentan a unas elecciones. Eso es lo que tienen que mirar. Y hombre, y a partir de ahí todo el mundo tiene derecho a una oportunidad y a tal, y además no derecho, quiero decir, la gente, en este caso no se trata del derecho a volver a gobernar, sino que te lo dé que te lo den las urnas y la gente les apoya, pues quizás tengan de nuevo la oportunidad de manifestar una forma de gobierno distinta, una forma de gobernar que no sea la indolencia, la molicie, la gandulería, la nada, la falta de expresión política, la falta de todo, la falta de gestión. Es que no hay nada. Es que con el PSOE en el gobierno de Turre no hay nada. Y eso no se lo debe de permitir ningún pueblo. ¿Se lo puede permitir? Pues claro, si ya se lo ha permitido. Pero no se lo debe de permitir. Si es que, además, no solo eso, es que les molestaba que los comunistas, que son más activos, que son asamblearios, que se mueven, que tienen más decisiones, hacen cosas, tiran para acá, tiran para allá, mueven algo de dinero en gestión, es que les molestaba, no les aprobaban ni los presupuestos, es que no se aprobaban nada, es que era como una parte, eran, no como, eran parte de la oposición, aunque formaban gobierno. Y claro, generando enemistad para que luego, cuando gobernaban los socialistas, los comunistas pues, les pagaran con la misma moneda. Y estaban coaligados, que formaban mayoría. ¿Y qué hacen cuando no ganan? Y los comunistas se alían con el PP. Buscan en Almería que los comunistas de Almería desacrediten a sus compañeros de aquí por pactar con la derecha. Y según los estatutos, no puedes, si eres comunista, pactar con uno de la derecha. Así que te expulsan del partido. Y expulsado del partido te conviertes en tránsfuga. Tienes que irte. Ya, como no obedeces a tu partido, pues expulsado del partido, tránsfuga. ¿Y qué pasa? Que ya no puedes gobernar. Y esa fue la operación, conseguir que los otros comunistas de allí, de Almería, declararan a estos fuera de control, incontrolables, que no respetaban los estatutos, que ya no pertenecían al partido, que por tanto se iban al grupo mixto y que desde el grupo mixto ya no podían acceder a ningún, como por ser un caso de transfugismo, ya no podían acceder a ser miembros del equipo de gobierno pese al pacto que habían firmado. Entonces desacreditan y dejan, o perdón, desarticulan el equipo de gobierno de Arturo Grima. ¿Para qué hacen todo eso cuando han estado 8 años con ellos y han podido gobernar y no lo han hecho? Son la perra del hortelano, el perro del hortelano. Son la gata Flora. Si se la tal, grita, y si se la tal, llora. Es la gata Flora. ¿A qué se dedican? De verdad tienen que pensarlo ellos. No es una cuestión de este periodista que les caiga mejor o peor por esto, porque no les va a caer bien, claro. Pero eso ya lo sé, está claro. Más, miran con, en fin, hasta sus miradas y sus gestos se nota perfectamente cómo les caen los que no les hacen la, en fin, les halagan. Pero es que el halago tiene que ser merecido. Y esta gente no se merece. Es que no hacen nada por Turre. Es que es sagrado trabajar, debería ser un asunto sagrado cuando te has presentado voluntariamente a hacer algo por tu pueblo. Pero es que no han hecho nada. Y ahora a impedir, ya que tú no gobiernas, ya que tú has quemado tus oportunidades, que nadie más pueda gobernar. Y cuando estén gobernando, pues ahora si puedes, los consigues que los declaren tránsfugas, que el equipo de gobierno no sea fuerte, porque claro, es lícito en política que el otro esté débil para coger tú la posición. Pues no es lícito de esa forma, ¿no? Eso no es lícito. Eso no es moralmente defendible. Es defendible cuando tú eres honesto y trabajas. Cuando tú no eres honesto y no trabajas, no es lícito que tú impidas que otros quieran trabajar por tu pueblo. Ya que tú, con las oportunidades que has tenido, no lo has hecho. Bueno, y ahora los titulares ponen punto y final a nuestro informativo.
20 vecinos de nuestra comarca quedan atrapados en Jerusalén y Dubái por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. 12 son de Cuevas de la Almanzora, incluido el párroco Antonio Cobo, de viaje por Tierra Santa. 7 son vecinas de Lublín y una más de Huelca Lobera, sorprendidas por los bombardeos en Dubái a bordo de un crucero. El Negratín comenzó a primera hora de la tarde del viernes a enviar agua de Almanzora. Tras 5 años de cierre, la Comisión de Explotación del Trasvase autorizó la transferencia de 45 de los 50 hectómetros cúbicos que han sido aprobados durante 2026. Y los temporales de diciembre causaron numerosos daños en viviendas de 20 a 25 en Cuevas de la Almanzora, muchos daños en la agricultura, aún sin cuantificar, sobre todo en las plantaciones de brócoli, de lechuga y de coliflor, así como daños en infraestructuras y, por ejemplo, también hemos conocido esta mañana que empresas como Deretil también sufrieron numerosos daños materiales. El viernes se anunciaron ayudas del gobierno y la empresa pública Traxa va a abrir una oficina en Cuevas de la Almanzora en el ayuntamiento para poder gestionar estas reparaciones de daños causados por el temporal de caminos en caminos y también en infraestructuras. El alcalde ha dicho que casi con seguridad esa oficina esté abierta la próxima semana. Y el Pleno de Pulpí va a debatir esta tarde a partir de las 8 una moción del Partido Popular exigiendo al Gobierno más agentes de la Guardia Civil y medios para combatir a las narcolanchas y la inseguridad en el municipio. El PSOE decía esta mañana que aún no sabía cuál sería su voto en esta moción presentada por el Partido Popular. Y al menos 3 robos en diferentes puntos de la comarca este fin de semana. El primero ocurrió en Los Gallardos, simultáneamente otro en Sierra Cabrera y un tercero en Turre. El sábado por la noche, por ejemplo, fue sorprendido un ladrón cuando abandonaba una casa en el casco urbano de Los Gallardos. De esta vivienda sustrajo dinero en efectivo y joyas. Al mismo tiempo se produjo otro robo en una vivienda de Sierra Cabrera, del que no han trascendido más detalles por el momento. Y finalmente también en Turre, los ladrones robaron las planchas, bueno, la plancha y una bombona de butano en el kiosco que había montado la Asociación de Padres de Alumnos en las 24 horas de fútbol sala. Seguimos en Turre, donde el Partido Socialista dice sentirse abochornado por el comportamiento del concejal de Izquierda Unida, David Ruiz. Le acusa de saltar al campo durante la final de las 24 horas de fútbol sala para anular una sanción arbitral. El aludido, David Ruiz, niega los hechos, alega que solo quiso mediar entre los equipos y el árbitro, pero no participó en esta decisión. Accidente mortal entre 2 camiones en la autovía del Mediterráneo a su paso por Huerca Lovera, con un conductor fallecido de 42 años de edad. El accidente se produjo cuando uno de los camiones impactó al otro estacionado en el arcén, cuyo conductor se encontraba en la calzada. La policía local de Vera detiene a un individuo y levanta 12 actas sancionadoras durante el Día de Andalucía. El detenido es un inmigrante que se había saltado la orden de alejamiento que pesaba sobre él y que se resistió a los agentes que lo arrestaron. Tenía, como decíamos, 2 denuncias por orinar en la vía pública y el resto por venta de alcohol fuera de horario, venta de tabaco sin licencia, saltarse un control policial y 6 infracciones por la conducción de monopatines. Ya conocemos algunos de los nombres de las entidades y personas reconocidas este año por el Día del Villazgo de Huerca Lovera, que por cierto se celebra mañana 3 de marzo. Son la Asociación Probeatificación del Cura Valera, Prefabricados La Morena, AG Premoldeados, Pepe Palma y también La Cuna del Bolillo. Adif ha adjudicado la demolición de los túneles del AVE en Gafarillos y la reparación de actos vandálicos y desperfectos en los tramos terminados hace 15 años. El contrato asciende a 25,3 millones de euros y se va a actuar también en los tramos de la alta velocidad, tanto en Pulpí como en el municipio de Vera. Y vuelve el temporal a la comarca. Todo el litoral está hoy en alerta amarilla por fenómenos costeros. Se esperan rachas de viento de levante de hasta 60 kilómetros hora y también olas de 3 metros de altura.
Y ya tenemos otro cronista en la comarca. Juan Grima, ya es cronista de Turre. Juan Grima iba a ser el cronista de la mancomunidad de la comarca. Bueno, finalmente ahí algo pasó en el trayecto que alguna vez les he contado. Ahora es cronista de su pueblo. ¿Cuánto ha tardado su pueblo en hacerlo cronista? No sé si es que no había acuerdo, porque su hermano es alcalde y quizá se pensaría que, hombre, pone al hermano. Los méritos de Juan Grima son sobrados, no hace falta que venga su hermano a defenderlos, aunque con su apoyo somos más. Entonces Juan Grima tiene el lugar que le corresponde en Turre y aún le queda un lugar en la comarca que también le corresponde y a lo mejor no quiso ocupar o pasaron ahí cosas. En cualquier caso, el cronista es la figura esencial de la cultura de un pueblo, una figura esencialísima. Está Enrique Fernández Bolea en Cuevas, está Gabriel Flores en Vera o Luis Artero en Antas. Entonces tenemos ahora a un cuarto. ¿Y por qué los otros pueblos no tienen cronistas? No hay gente que les guste ser los recopiladores, los escrutadores, los analistas, los buceadores de la historia de sus pueblos. de entrar en los lugares y de sacar y contar, eso no gusta en otros pueblos. ¿Por qué ha tardado tanto en Turre? Porque había que buscar el consenso para que fuera Juan Grima. Porque Juan Grima era de apellido Grima y es... ¿Por qué ha tardado tanto tiempo? Hablabas antes del PSOE de Turre. Bueno, en cualquier caso, bien está lo que bien acaba. Y yo me alegro muchísimo porque tenemos a cuatro cronistas que son una joya. Gentes muy bien elegidos y gentes que se van a encargar no solo de potenciar lo que ya se conoce, sino de extraer y poner sobre la mesa muchas más cosas del pasado de nuestros pueblos, de las costumbres, de los usos, de las cosas. Así que felicidades, Juan Grima, eres un gran cronista, ya lo eras, sin que te lo nombraran, de Turre y de toda la comarca, y ahora oficialmente y con papeles, por si te para la policía del PSOE o algo, puedes sacar el papel, que no, es que estoy actuando de cronista, que soy cronista de verdad. Muy bien, mañana más cosas, noticias aquí en Radio Actualidad. Saludos de todo el equipo, de toda la gente encantadora que les habla. Adiós.
Noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.